No sé si suena a trompeta o a fanfarria, pero es la sintonía con la que conectamos cada jueves desde esta temporada con nuestra abogada Ana Gómez, que es presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y también es, preside la sección de laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Estar otra semana con vosotros en el programa.
Bueno, pues una semana que ha sido muy intensa, ¿o qué?
Yo no conozco ya ninguna semana que no lo sea.
Que no sea. Claro, es que te metes en cada berenjenal, Ana, que luego querrás tener hasta tiempo libre y todo.
También, también. En cuanto puedo me agarro esos momentos y también los disfruto mucho.
También, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a recordar, Ana, si te parece, que los oyentes de Madrid Trabaja nos pueden hacer llegar las preguntas para que las resuelva o por lo menos nos dé su opinión, Ana. ¿A través de qué canales, Carlos?
Pues a partir del WhatsApp lo podemos hacer en el teléfono 652-868-099. Lo voy a repetir otra vez. 652-868-099. Y a través del correo dudasmadrid@ondamadrid.es.
No, vamos a ver. Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Eso es. Que luego damos mal la dirección y no nos llegan las consultas, Ana.
Eso es verdad. Y oye, que necesitamos consultas.
Claro que sí. Y sobre todo, además, que también prestamos un servicio público a aquellas personas que pues tienen alguna contingencia en su empresa, bien porque son trabajadores asalariados o bien porque son autónomos y regentan un pequeño negocio. Así que si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas.
Sí, venga, venga, vamos a ella.
Pues dice así: acabo de empezar en una empresa con horario de trabajo de 8 a 3 y me han puesto en el contrato que la jornada es de 35 horas semanales a jornada parcial, cuando mis dos compañeros están a jornada completa de 40 horas haciendo el mismo horario y trabajo que yo. ¿Se puede reclamar? Aún no firmé el contrato con esas cláusulas.
Voy a soltar un chascarrillo, Ana, porque esta pregunta me suena a lo que decía el presidente de los hosteleros esta misma semana, que decía que para ellos en la hostelería la media jornada era trabajar de 12 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, digo, claro, igual desde ese punto de vista, esto sí que es un contrato a tiempo parcial, ¿no?
Sí. Hombre, es que nos da poquita información, pero con la ley en la mano, fijaros, el contrato a tiempo parcial viene definido porque realizas una jornada inferior a la de un trabajador comparable, sí, que está a jornada completa. Entonces, justo ella nos da la pista de que los trabajadores comparables a ella, ¿no? Habla de dos compañeros, no sabemos si hay un tercero que hace jornada a tiempo parcial, ¿no? Habla solo de dos, pero bueno, vamos a pensar que no hay nadie más en esa empresa comparable a ella por funciones, por responsabilidad, por la actividad, el puesto que ella realiza, ¿no? Que tenga jornada a tiempo parcial. Entonces, que realice el mismo horario, me refiero, de 8 a 15 horas. Con lo cual, efectivamente, ese contrato no puede ser a tiempo parcial. Tiene que ser a tiempo completo como sus compañeros.
Claro, claro.
El problema que yo me planteo es que, como todavía no ha firmado, ¿cómo lo va a reclamar?
Hombre, pues a lo mejor negarse a firmar, ¿no? Pero claro, también eso tiene su riesgo.
Sí, son esas situaciones en las que dices, ¿qué prefiero hacer? ¿Firmo y luego reclamo porque lo tengo más fácil? Y además de prueba, tiene que demostrarlo. Cuando ya uno no ha entrado en la empresa, es muy difícil la prueba. Ella lo da por hecho, a lo mejor es porque conoce a esas personas y se lo han dicho. Bueno, en fin. Es una situación complicada, digamos, para solucionarlo ahora, en el momento en el que está, previo a firmar el contrato,
¿no? Ella no lo dice expresamente, Ana, pero yo tengo la sensación, por la pregunta, que es que el asunto tiene más tela, porque me da la impresión de que ella ha empezado a trabajar aunque no ha firmado el contrato.
Ah, fíjate. Bueno, puede ser. Es verdad que hay empresas que eso lo hacen mal, porque los contratos se tienen que firmar antes de empezar, pero bueno, es verdad. Si ella ya está trabajando, entonces a lo mejor puede recabar prueba. A ver, esto es un tema que puede dirigirse a la inspección de trabajo. Esto es un tema, además, que podría reclamar si sufre un pero ante el empresario para blindarse, para protegerse, porque a lo mejor la perjudica, y la despiden, o en fin, es mejor que ella se proteja, o él, ¿no? No sé si es del género masculino,
Creo que
el
no nos lo ha
oyente.
dicho, ¿eh?
No nos lo dice, pero es verdad que, como dice, que no sabe si firmar o no, ¿no? El contrato
Sí, sí,
con esa
sí.
cláusula. Bueno, pues quizás está en mejor posición de lo que yo pensaba, sin haber
Claro.
empezado a trabajar, y puede plantearlo y solucionarlo, pues, digamos, por la vía amistosa. Ojalá.
Ojalá. Vamos a ver, nosotros contemplamos todas las posibilidades ante la falta de información, porque la semana pasada teníamos relatos completísimos de casi horas, días y circunstancias, pero hay veces que las preguntas son más escuetas. ¿Cómo es la segunda, Carlos?
Dice, en julio me contrataron y en agosto me obligaron a coger 10 días de vacaciones. Yo no los pedí, me fueron impuestas. Ahora en septiembre me han despedido y me reclaman 500 euros en el finiquito por vacaciones disfrutadas y no generadas. El caso es que yo no quería coger las vacaciones, pero me obligaron. ¿Es justo que ahora me pidan el dinero por las vacaciones que ellos me impusieron?
Ella no quería, oiga, no sabemos si es ella o él, pero me ha sonado aquello del chiste, ¿no? ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Porque es verdad que, bueno, yo creo que hay muchas empresas que a lo mejor le dieron esos 10 días porque cerró toda la empresa, ¿no? Por
Así es.
motivo de vacaciones, lo que yo no sé es si luego tienen derecho a reclamárselo o no.
Pues, hombre, en teoría sí. Es decir, que las vacaciones, el principio general es que tienen que ser consensuadas, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que los calendarios laborales en algunas empresas ya estipulan que en agosto o cierran por vacaciones.
Claro.
Es decir, son condiciones en las que el trabajador que firma el contrato ya se presupone que las acepta.
Claro.
Y ahí no entra el elemento este de la voluntariedad, ¿no? De alguna manera son las vacaciones, pero es que no sabemos ese dato. Si realmente han sido impuestas, entonces no se pueden considerar vacaciones, ¿no? Y no tiene derecho la empresa a pedirle ese dinero en el finiquito. Pero si estamos ante el típico supuesto que parece que es que en agosto la empresa cierra y en el calendario laboral que se publica por las empresas a principio de año, dice el calendario laboral de esta empresa, es que en agosto se cierra por vacaciones.
Sí.
Y por lo tanto, esas vacaciones, pues sí que son vacaciones. Y si le despiden y hay que hacer las cuentas, pues se ha cogido de más, porque solo dura su contrato 2 meses. Y entonces, pues hay un descuento que no sé si son los 500 euros o no, pero sí que yo lo veo dudoso que ella pueda negar, o él, el oyente, pueda negarse a la
Ya.
devolución.
Bueno, en todo caso, como siempre comentamos, Ana, que se lo revise un profesional, que tú
Efectivamente.
das la opinión con los datos que tenemos, pero lógicamente después hay que revisar pues ese calendario laboral de la empresa, lo que dice el convenio colectivo, ese tipo de cosas con la que ya se puede dar una opinión más en firme, ¿no? De los derechos a los que tiene un caso como el de este oyente. Así que Ana, enseguida volvemos contigo con más preguntas, ¿vale?
Muy bien, venga.
Venga. Volvemos con nuestra Ana Gómez. Ya sabes que nos puedes enviar tus consultas al WhatsApp al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí
No te
estoy.
hemos perdido
No,
para la
mucho menos.
causa. Bueno, pues vamos, Carlos, con la tercera pregunta.
Dice así, tengo un hermano que ingresó en el hospital. Le dieron el alta a los 3 días, pero yo me cogí los 5 días de permiso según la ley nueva. La empresa me reclama 2. Según la empresa, debe de estar los 5 días ingresados. Yo entiendo que, por el hecho de estar ingresado, ya pertenecen esos 5 días. Además, en el BOE no pone nada de que los 5 días esté ingresado.
Ojito, Ana, con lo que contestas, porque esta persona se ha leído el BOE. supongo que se refiere a la ley de familias, ¿no? Que era en la que aparecían esos 5 días para el cuidado de un familiar.
Sí, bueno, la famosa ley de familias luego no salió. Lo que pasa es que no.
Bueno, se metió en el decreto ese.
En el decreto de julio. Sí, en el ómnibus. Y efectivamente ya está en el Estatuto de los Trabajadores un permiso, digamos, ampliado frente a lo que teníamos antes. Y ahora, por atención, ¿no? O cuidado, pues a un familiar, efectivamente, que sufre una enfermedad grave o está hospitalizado. O intervenido pero sin hospitalización y requiere reposo domiciliario, es que dice 5 días. Y no, la norma no distingue. A ver, yo entiendo que a raíz de que haya salido, claro, empiezan a surgir otra vez las empresas diciendo, pero vamos a ver, como el permiso es retribuido y cuesta dinero al empresario y el propio ley, la ley impone que el trabajador tiene que justificarlo, cuando el trabajador aporta la justificación, se ve que son 3 días. Entonces, yo entiendo que las empresas, aprovechando que se ha modificado la ley, vuelvan a abrir el debate. Vamos a ver, son permisos bastante amplios. Si el trabajador ya no demuestra la necesidad de cuidado del familiar, más allá de esos 3 días, yo entiendo la pataleta de la empresa, pero con la ley en la mano parece que está claro que son 5 días. Yo entiendo también al oyente que dice, el BOE dice 5 días, no matiza. En algún supuesto sí que se dice por el tiempo indispensable, pero aquí no dice más que 5 días sin ninguna matización. Ya. Mucho me temo que esto va a llegar seguramente más tarde, más temprano, a algún tribunal, e iremos viendo con los años cómo se va interpretando, o quizá no, quizá nunca llega a un tribunal, pero lo cierto es que da lugar a día de hoy a problemas como es este, ¿no?
Bueno, además es que yo creo que también hay que entender que hay enfermedades, no sé, la del hermano de esta oyente o de este oyente, que además de los días de hospitalización, después el enfermo necesita cuidados en casa, ¿no? Con lo cual también podría ser, ¿no? O podría basarse en eso para reclamar los 5 días.
Claro, efectivamente. Entonces, el otro ha aportado a la empresa el justificante del hospital, que te acredita cuando es el alta del hospital y la baja, y la salida, no sé cómo se dice, porque afortunadamente no pasa por el trance, el alta, y claro, luego no aporta más. ¿Qué dice la ley? Está obligado a aportar una justificación. Y yo entiendo que la empresa, pues, ya. Le estoy diciendo, mientras no me aportes esto, ¿puedo retenerte? Ahí está el tema, ¿no?
Claro, ahí está la divergencia, que al final ya veremos lo que dicen los tribunales y, como comentabas, llega este tipo de asuntos a dirimirse en sede judicial. Vamos con la cuarta pregunta.
He firmado un contrato de trabajo temporal de 3 meses, 30 horas a la semana, y en el contrato pone que el periodo de prueba es de 3 meses. ¿Son legales los 3 meses de prueba?
Uy, mira, pues está también cortita ahí al pie, como dices tú, Carlos. A ver, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
Bueno, alguna vez nos ha tocado este tipo de preguntas, porque es verdad que es un abuso. O sea, sí. Eso ya te digo yo que es ilegal. Además, el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo que regula el periodo de prueba, que es el artículo 14, ya nos da una pauta. Es verdad que primero hay que acudir a lo que dice el convenio colectivo para los contratos temporales, qué duración tiene que tener el periodo de prueba. Pero si el convenio colectivo no ha regulado nada, vamos a la regla del estatuto. ¿Qué dice este artículo del estatuto? Que en los contratos temporales no puede exceder de un mes el periodo de prueba.
Vale.
Así que ya le digo yo que los 3 meses...
Ya.
No son legales.
Vale, pues no son legales. Otra cosa es que pueda hacer algo o no, o le convenga hacer algo o no, porque luego
no,
está...
No, conviene. Cuando le cesen por no superación del periodo de prueba, eso se convierte automáticamente en un despido improcedente.
Claro, vale. Es que estaba pensando en esto que llaman en política la realpolitik, ¿no? Que una cosa es la ideología o lo que uno piense, y luego cuando se sienta a gestionar. Y esto pasa lo mismo, una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es que cuando te encuentras con un contrato de estas características, pues seas capaz de decir, pues no, esto no debe ser así, ¿no? Porque hay en muchos casos que no se puede decir que no.
Claro, Sí, volvemos un poco a la otra pregunta, ¿no?
Sí,
Anterior.
claro.
Hay situaciones, pues, en las que el trabajador es la persona vulnerable.
Claro. Bueno, pues Ana, que vamos a comentar enseguida contigo noticias de esas que aprendemos, porque llegan desde los tribunales, de la jurisprudencia, etcétera, y tomamos nota para cualquier contingencia que nos pueda ocurrir. Enseguida volvemos, Ana.
Muy bien.
Y en los minutos finales de Madrid Trabaja este jueves, siempre digo que aprendemos un montón y luego, Ana, que también a veces conseguimos sorprenderte con alguna de las informaciones que hemos localizado, ¿no?
No alguna vez, todos los días, porque yo, la vida misma de lo que encontráis, aprendo muchísimo también.
También, ¿no? Te sirve, bueno, pues mira, eso es buena noticia que también te pueda servir para tu día a día laboral, porque eso es buena señal y así nos es de utilidad a todos, a los que sois profesionales del derecho y a los que, bueno, pues nos puede afectar en nuestro día a día del mundo laboral. Y vamos con la primera, Carlos, porque a mí me ha sorprendido, igual a Ana menos, porque yo tenía el mantra ese de que faltar 3 días al trabajo era como presentar la dimisión de alguna manera, y hay un tribunal que dice que no es así, ¿no?
Bueno, pues resulta que en septiembre de 2021, tras año y medio teletrabajando por la pandemia, una empresa comunica a sus empleados que deben volver a la oficina para trabajar presencialmente. Ese primer día hay un trabajador que no se presenta, entonces la empresa le manda un correo en el que le indica que le van a colocar una ausencia injustificada hasta conocer qué pasa. Bueno, resulta que se cumplen los 3 días en los que no se presentan, le mandan correos, llamadas, mensajes y no contesta nada.
No da señales de vida.
Efectivamente. Entonces, la empresa entiende, y cito textualmente, que el empleado tiene una clara, inequívoca y terminante voluntad de dar por extinguida y finalizada la relación laboral, por lo que le dieron de baja en la Seguridad Social. Pues el Tribunal Supremo, antes que esto, dictó que ausentarse 3 días del puesto de trabajo sin dar explicaciones a la empresa no es motivo suficiente para que se entienda que el trabajador quiera dimitir. Entonces, con esta jurisprudencia actuó el Tribunal Superior de Canarias en un caso en el que la empresa, pues efectivamente, dio de baja al trabajador. Pues resulta que lo declaró nulo porque piensan que debió considerar las faltas de asistencia como una dimisión o voluntad de no continuar en la empresa, y en su lugar el empleador podría haber sancionado ese incumplimiento de su obligación de trabajar con un despido.
Bueno, pues Ana, esto rompe que alguna vez hemos tenido alguna pregunta. Yo recuerdo que hubo una oyente que nos dijo: ¿y si me quiero ir de la empresa y falto 3 días, eso será suficiente para irme sin que parezca que es voluntario, ¿no?
Sí, la verdad, hombre, evidentemente una de las causas de despido en la ley es el abandono del puesto de trabajo, ¿no? No dice la ley cuánto tiempo, ¿no? Normalmente los convenios colectivos son quienes regulan ese tiempo que se necesita para que sea causa de despido. Pero fijaros lo restrictivo que es, ¿no? Es verdad, a mí no me sorprende porque ya conocíamos muchas más sentencias en esta línea, ¿no?
Sí.
Que para que se considere una dimisión se exige un nivel de claridad, de manifestación, ya no tácita, sino expresa, por parte del trabajador, que es muy arriesgado que la empresa proceda como en este caso ocurrió, dando una dimisión, interpretando como una dimisión. Así que es un aviso, es una sentencia también interesante desde el punto de vista práctico, porque yo creo que ya refuerza que las empresas deben despedir en vez de considerar una dimisión, aunque te pese, ¿no? Porque dices, madre mía, entonces, bueno, pues ahora tendré que enfrentarme a un juicio posiblemente por despido y conseguir la prueba, pero bueno, aunque le des de baja por dimisión, también te puede demandar, así que aviso navegante, hagamos como dicen las sentencias, no esta, sino muchas más. Procedamos con un despido disciplinario.
Claro, y con todo el proceso que conlleva y que suele marcar el propio convenio colectivo de la empresa, sí, o del sector al que pertenece la empresa, ¿verdad?
Siempre, siempre. En cuanto al procedimiento disciplinario, es importantísimo cumplir con el convenio colectivo.
Claro. Bueno, y luego una segunda noticia, que en realidad es un reportaje de una página web especializada, Economist Jurist, que nos habla de que el registro horario, del que ya hace mucho que no hablábamos, Ana, está en el punto de mira de los tribunales, y en concreto detalla los tres requisitos que ha estipulado el Tribunal Supremo que se deben cumplir para que el sistema de registro de jornada sea legal. Debe ser un sistema objetivo, debe ser un sistema fiable y un sistema accesible. Dice que en concreto sobre uno de los casos en los que se ha pronunciado el Supremo, que la declaración unilateral del propio trabajador interesado no invalida en ningún momento la objetividad, y recuerda además que la carga de la prueba recae en la empresa y, por tanto, en caso de que no haya registro horario, la empresa se va a encontrar ante un problema si se reclaman horas extras o cualquier otra circunstancia. De eso ya hemos hablado aquí. Pero repasando todo esto, la pregunta que yo te quiero hacer, Ana, ¿realmente está causando tanto conflicto el registro horario?
Sí, mucho, mucho, mucho. Hay un nivel de cumplimiento, yo creo que todavía medio bajo, ¿no?, por parte de las empresas. Luego las empresas que lo tienen lo monitorizan poco o mal.
Sí.
Los propios trabajadores no saben muy bien cómo fichar. Las reclamaciones de horas extraordinarias siguen igual en el mismo nivel que estábamos antes, pero ahora lo tienen de alguna manera más fácil los trabajadores para demostrar las horas extras y no hay registro horario. Esto además se une ya con problemas de prevención de riesgos laborales que pueden derivar en situaciones de estrés, de hiperconectividad, ya sabes, ¿no?
Claro.
Así que yo creo que el tema del registro horario es una cuestión, bueno, pues que tiene cierta novedad. Bueno, lleva en nuestro ordenamiento desde el 19, ¿no?
Claro.
Estamos en el 23. Ya es normal que empiecen a salir muchas más sentencias porque los conflictos, como veis, cada vez son mayores.
Sí.
Y ya empiezan a salir sentencias muy interesantes que lo que vienen es a dar claridad, seguridad jurídica a las empresas, a los trabajadores, para saber que cómo hacer las cosas bien,
claro,
y mejor. Para ambas partes.
Yo recuerdo que hubo una decisión judicial, no sé si del Supremo o de otro tribunal, porque al principio muchas empresas el registro lo llevaban en un Excel, en un papelito y demás, sí, y se detalló que eso no era fiable, ¿verdad?
No,
equivocado.
Eso es un mito, así que vamos a
Pues mira,
ese mito.
Mira, pues viene bien que lo haya sacado yo, porque si es un mito vamos a romper mitos en este programa.
Efectivamente, efectivamente, no, el registro en papel es totalmente legal. Y de hecho muchas empresas, las pymes, no tan pymes, vamos, siguen utilizando el sistema de papel y es totalmente legal. La ley no impone la modalidad de registro.
Yeah.
Ahí deja libertad a las empresas y a los trabajadores. Cuando tienen representantes de los trabajadores, sabéis, hay que negociar, ¿no?, el sistema.
Sí.
Pero si no lo hay, lo decide la empresa. Y entonces, como te digo, el sistema de papel, perfectamente válido, vamos a destrozar ese mito. El tema es que hacerlo bien, ¿no? Y muy pocas empresas lo hacen bien. Yo de verdad, desde la experiencia, pues muy poquitas de las que conozco lo hacen realmente bien, ¿no? Y es complicado. Porque las empresas lo ven contraproducente para la flexibilidad que necesitan, ¿no?
Claro,
y por otro lado, los trabajadores, pues hombre, para ellos también no les gusta y fichan mal.
Bueno, vamos con la tercera cuestión, que tiene que ver con una persona que trasladaron de Barajas al metro. ¿Y qué pasó, Carlos?
Pues mira, el juzgado de lo social número 1 de Madrid ha fallado a favor de un vigilante al que precisamente cambiaron unilateralmente de trabajar en el aeropuerto de Barajas al metro de Madrid. Llevaba 23 años trabajando en el aeropuerto. El empleado demandó a la empresa por provocar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a la vez que había sufrido un perjuicio económico, puesto que con el cambio dejó de cobrar pluses que tenía. Ahora el tribunal le ha dado la razón y ha declarado nulo el cambio, alegando que, cito textualmente, la medida del cambio de centro de trabajo impuesta unilateralmente por la empresa, si se reputa modificación sustancial por la entidad de la misma, afecta tanto al lugar de la prestación de servicio como al salario percibido. Y dice el tribunal, la libertad de empresa en la que se ampara la demanda, no puede actuar en contra de los derechos del trabajador, que se ve afectado no solo por el cambio de centro, sino por la eliminación de los dos pluses salariales que venía percibiendo. Y se trata de un cambio arbitrario sin compensación alguna.
Bueno, Ana, a mí lo que me ha llamado la atención de esta sentencia es que declare el traslado nulo, porque sí que habíamos hablado aquí de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que puede llevar a un despido con una indemnización de 20 días por año trabajado, pero al declararse nulo le tienen que readmitir en el puesto que tenía en el aeropuerto.
Sí. Bueno, es que esa es la petición que realiza el trabajador en la demanda, ¿no? Él está en contra de ese traslado que conlleva además esa consecuencia económica. Pero por eso la solución judicial tiene que cubrir también esa petición. Y cuando se plantea ese tipo de demandas contra traslados, ¿no? Que es un traslado, pues si no hay razón que sustenta que no está justificado el traslado, la consecuencia es precisamente eso, se anula y vuelve el trabajador al centro de origen.
Claro. Esto yo me imagino que además viene facilitado porque la empresa sigue teniendo un centro de trabajo en el aeropuerto, o sea que otra cosa distinta sería si desapareciese ese puesto de trabajo, ¿no?
Hombre, ahí quizás sí que hubiera habido más, habría habido, intuyo, una justificación objetiva y razonable, ¿no?, del cambio,
claro,
porque desaparece un centro.
Claro.
Pero habiendo permanecido Barajas abierto, y no parece que haya una justificación en el caso. Entonces, ¿no? Hablan, creo que en algún punto, de que era discrecional el cambio, ¿no?
Sí,
me parece
sí,
haber
sí,
entendido
sí, sí,
de la noticia.
Claro.
Así que,
sí,
bueno,
de hecho,
el tema crucial también es el impacto y el perjuicio económico que tiene.
Claro, claro, que deberían mantenerle en todo caso las condiciones, ¿no?, económicas al trasladarle.
Sí. Sí, hay que vigilar mucho este cambio de condiciones a los trabajadores, porque aunque pueda parecer menor cambiarle de centro, y puede a lo mejor tener una justificación, ¿no?
Será menor para la empresa, para el trabajador, te aseguro que de menor nada.
No, claro, no, ni mucho menos. No hicieron el impacto económico que tiene.
Claro, claro.
O si lo hicieron, dijeron, bueno, nos atrevemos, ¿no?
Eso, vamos a hacernos el tonto. De hecho, yo creo que el tribunal en alguno de los apartados ve una cierta mala fe por parte de la empresa, ¿no? Que intuye el tribunal que había algo más que un traslado, ¿no? Vamos, que iba a fastidiarle la empresa, en definitiva, ¿no?
Bueno, no he tenido acceso a la sentencia, no puedo opinar sobre eso, pero desde luego lo que parece es que no hubo mucha justificación objetiva, ¿no?, del cambio.
Bueno, pues Ana, un placer como siempre, y la semana que viene, de nuevo, te esperamos aquí con nosotros, si tienes
Muchísimas
a bien.
Gracias. Claro que sí, aquí estaré.
Un abrazo.
Un abrazo.